recién hablábamos con Juan J. Monat sobre lo que es el recurso pesquero aquí en Uruguay, que nos comentaba sobre algunos peligros del modelo de explotación actual de ese recurso. Y ahora la idea es poder conversar con Daniel Gilardoni, quien es el director nacional de recursos acuáticos, sobre también lo que es la conservación de nuestros recursos marinos. Por ejemplo, lo que tiene que ver, además de con la pesca, lo que tiene que ver con la conservación de algunas especies en particular, por ejemplo, de lo que son los cetáceos de nuestras costas uruguayas.
Sí, hay 26 especies, o más de 26 especies de cetáceos en las costas uruguayas, y hoy en día se trabaja para conseguir justamente que se implemente un área protegida. En Uruguay la normativa vigente desde hace más de 20 años impide, entre otras acciones, la caza de los cetáceos en aguas jurisdiccionales, mientras paralelamente se desarrollan acciones para protegerlos y aumentar su conservación.
Sí, se han identificado además una serie de amenazas para estas especies y también se ha planteado construir un santuario de ballenas, por ejemplo, y ballenas y delfines además, en lo que son aguas jurisdiccionales de Uruguay, lo que significaría además integrar la conservación de los cetáceos a lo que es la investigación científica, la educación y también el aprovechamiento sostenible mediante el turismo responsable. También se han lanzado algunas campañas de recolección de firmas para la creación de este santuario, por ejemplo, por la Organización para la Conservación de los Cetáceos en Uruguay. También hay algunos temas en cuanto a lo que son otra especie, que es la tortuga marina, que se encuentra, según se denuncia por varias ONG, por ejemplo, por el proyecto Curumbé, que se encuentra en peligro de extinción. Y para hablar sobre todos estos temas relacionados con la conservación de los recursos acuáticos, ya estamos en contacto telefónico con Daniel Gilardoni, quien es justamente presidente, o mejor dicho, director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Daniel, buenos días y bienvenido a Uniradio.
Buenos días a todos.
Buenos días. Como primera pregunta, hablábamos hace algunos minutos con Juan J. Monat sobre lo que es el recurso pesquero en nuestro país. Él nos comentaba que, a su entender, y según la visión también de los trabajadores, se trata de un modelo agotado, porque se dan allí algunas características en la explotación de ese recurso que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de redes de arrastre, donde, bueno, se capturan las tres o cuatro especies que son las que demanda el mercado, pero también otras especies que son capturadas igualmente, que mueren, pero que no llegan finalmente al mercado. ¿Cómo trabaja la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos en lo que es el cuidado y el evitar la depredación del recurso pesquero?
Bueno, en primer lugar me gustaría decir que de todos los recursos que se explotan, en nuestro país, buena parte de ellos son recursos compartidos con otros países.
Exacto.
Lo que le da una particularidad de manejo muy especial. Y además se capturan en una zona común de pesca con Argentina, lo que también le da una característica muy especial, inclusive en el mundo, donde el manejo es compartido. En cuanto al estado de los principales recursos pesqueros de Uruguay, podemos decir que se mantienen estables, están en plena explotación y, a nuestro entender, la explotación en este momento tiene características de sustentabilidad, con el único observación que podemos hacer para la merluza, que es un caso especial, donde tiene una explotación muy importante fuera de la zona común de pesca, y en este momento se está trabajando en la comisión que la administra en un plan de manejo para la recuperación de ese recurso, pero un plan de manejo que tiene muchas particularidades y va a ser muy difícil porque depende no solo de lo que puedan hacer Uruguay y Argentina en la zona común de pesca, donde se capturan el 10% de la merluza que se captura en todo el Atlántico sudoccidental. Es decir, el 90% de las capturas se dan en aguas de Argentina, en aguas de Brasil, en aguas de Malvinas y en aguas internacionales. Por eso es un recurso que tiene una particularidad especial. En cuanto a lo del modelo, a nosotros nos gustaría que alguna vez explicara un poco más qué quiere decir un modelo agotado, porque el modelo lo tenemos primero que definir y segundo ver en el contexto que mencionaba al principio. Es muy difícil cambiar las redes de arrastre cuando nosotros compartimos la pesca con otros países y competimos con ellos. Uh-huh. Pero en el mundo hay muchas pesquerías con red de arrastre y como todas las pesquerías tienen pros y contras. lo que se trabaja en hacer que esas pesquerías sean lo más sustentable posibles y mitigar todos los efectos negativos que tiene cada arte de pesca. Por ejemplo, los palangres tienen como efecto negativo, los palangres son las líneas de anzuelo, tiene como efecto negativo la captura incidental, en algunos casos de tiburones, en otros casos de tortugas marinas, en otros casos de algunos mamíferos marinos y de aves. Para eso hemos redactado planes de acción para mitigar la captura de condripios, planes de acción para mitigar las capturas de aves marinas, y por ejemplo en el tema de aves marinas no tenemos empacho en decir que Uruguay está a la cabeza de los países de la región, inclusive probando dispositivos generados en el mundo desarrollado. Y con las tortugas también, seguramente Uruguay es uno de los países que más trabaja a través de ONG, pero también de manera coordinada con Dinara y nuestro Departamento de Recursos Pelágicos, en mitigar las capturas de tortuga, inclusive a través de acuerdos con la Agencia de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Entonces, el tema de las pesquerías es ver cuáles son los efectos positivos y negativos de cada tipo y tratar en base a comprobaciones técnico-científicas de mitigarlo.
Daniel, respecto a lo que es justamente lo que hablábamos recién con Juan J. Monat, el modelo y una de sus características que es una pesca extractiva que justamente no renueva los recursos que extrae del río La Plata. ¿Qué se piensa de la Dinara y qué cosas se pueden hacer en este sentido para cambiar el modelo de cara al futuro?
Primero, toda la pesca que se hace sobre recursos silvestres es extractiva, por lo tanto, eso es una elección si queremos pescar o queremos hacer acuicultura. Mientras decidamos pescar los recursos renovables que están en el medio acuático, estamos haciendo una pesca extractiva. Y de que no se renuevan es una opinión que no tiene sustento. Es decir, recursos naturales renovables que mediante una correcta administración esos recursos son perfectamente sustentables. Si no, ¿cómo me explica que desde hace 30 y pico de años se viene sacando la misma cantidad de corvina y no hay signos de que el recurso esté disminuyendo? Y las evaluaciones que se hacen de manera conjunta, cada vez más exigente, con modelos matemáticos más afinados, siguen dando valores y las capturas permisibles se fijan dentro de los valores que aconsejan los científicos. Por lo tanto, a veces hay mucho deslogan en lo que se habla y poca discusión a fondo de los temas.
En la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional realizada en Panamá, se aprobó un plan de manejo para la conservación de la ballena franca austral en el Océano Atlántico Sudoccidental, ¿es así?
Es así.
Se identificaron algunas posibles amenazas para estas poblaciones y, bueno, algunas medidas de mitigación y también justamente la fijación de este plan de acción tendientes a cumplir con esos objetivos. ¿Cuáles son las amenazas y que tienen estas poblaciones y qué medidas de mitigación se han tomado?
Bueno, Uruguay es un país que no hace caza de ballenas, la tiene prohibido por decreto. Desde hace muchísimos años que tampoco da albergue o entrada a nuestros puertos a buques que faenan ballenas. Tampoco se registra caza de ballenas en el Atlántico Sur. Por lo tanto, Uruguay decidió entrar a la Comisión Ballenera y Dinara, como autoridad competente, eligió algunos temas sobre los que trabajar. No necesariamente la agenda tiene que ser fijada por organizaciones no gubernamentales. Y nosotros pensamos que el plan de manejo era un tema prioritario antes de hablar de otras cosas. Un plan de manejo consiste justamente en identificar y conocer la biología de las especies, identificar las amenazas y establecer medidas de mitigación. En nuestra área de pesca y en todo el Atlántico suroccidental, porque este es un plan de manejo regional por Argentina, Brasil y Uruguay, entre las amenazas identificadas está la posibilidad de enmallamiento con artes pesqueras, el tema de la contaminación, el tema de la exploración y la explotación de recursos minerales en el subsuelo y, por supuesto, la navegación. Dentro de esas amenazas se establecen determinados índices y se debe ver de qué manera cada país puede adaptar sus actividades a la protección de estos cetáceos. De ninguna manera supone que esas actividades deben ser, esas que constituyen amenazas, deben ser impedidas, porque todos sabemos lo estratégico que resulta para nuestro país, por ejemplo, la navegación, y lo estratégico que resulta la exploración del lecho y el subsuelo marino.
Y la Organización para la Conservación de Cetáceos en Uruguay ha publicado justamente una petición en internet para crear un santuario de ballenas y delfines en aguas uruguayas. En este sentido, se cree que, bueno, que integrar la conservación de los cetáceos es importante en cuanto a la investigación científica, la educación y el aprovechamiento sostenible mediante un turismo responsable. En este sentido, ¿se está trabajando con esta organización desde la Dinara?
No en particular. El plan de manejo, para redactar el plan de manejo, nosotros invitamos a un experto que es docente universitario de la sociedad civil, Alfredo Levás, que junto con nuestros técnicos participó del plan de manejo. Nosotros el tema del santuario creemos que no es un tema necesario para nuestro país, porque, como ya dije, existe normativa de hace mucho tiempo que impide la caza y la molestia, y tiene reglamentado inclusive cuando se hace acercamiento a la ballena durante la época que se aproximan a nuestras costas. Es decir, creemos que esto del santuario es más que nada un efecto, un golpe de efecto, pero no agrega nada más a lo que ya se hace en el país en materia de conservación y manejo responsable de los cetáceos.
Daniel, sí. ¿Investigación científica también se realiza?
Sí, en particular Dinara no es una de sus prioridades, pero existe a nivel de de grupos de investigadores y organizaciones no gubernamentales. Mucho trabajo en cuanto a identificación. Por ejemplo, la Organización de Conservación de Cetáceos realiza, no sé si con la Armada o la Fuerza Aérea, el avistamiento para identificar cada una de las ballenas, ver si regresan, ver sus rutas, de la misma manera que con las tortugas, con la colaboración de ONG y Dinara se colocan dispositivos de seguimiento satelital. Es decir, hay muchísimo trabajo sobre el tema. Hay muchísimos trabajos, por ejemplo, de lo que son los varamientos cuando aparecen cetáceos en las playas, de estudiar sus posibles causas, muchas veces relacionadas con colisiones con grandes embarcaciones. Es decir, yo creo que para lo que es nuestro país, para el uso que hace de las ballenas, hay un correcto cuidado y la investigación necesaria, que, como siempre también decimos, más investigación y más conocimiento siempre mejor, ¿no?
Bien, Daniel Gilardoni, te damos las gracias por el tiempo que has dedicado para conversar con la radio de la universidad.
No, discúlpenme, es un día medio especial. Otro día que podamos combinar y tengamos más tiempo, son temas importantes y que la universidad toca mucho de ello. Nos quedó por hablar, por ejemplo, que hemos acordado con la ANI un fondo sectorial en IMA, DEMA, SI, en pesca y agricultura, con aporte importante de Dinara y ANI, unos 8 millones de pesos anuales, y que será lanzado en menos de un mes para aplicar fondos concursables, por ejemplo. Es interés de la Dinara generar masa crítica fuera de lo que es hoy Dinara, donde los técnicos ya estamos más cerca de retirarnos que de hacer base para nuestra carrera posterior, y queremos que se forme masa crítica fuera de lo que es nuestra institución. Así que seguramente, si es de interés de ustedes, podemos tener otro día.
Ya queda entonces pautada la entrevista para una próxima ocasión, Daniel. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Era Daniel Gilardoni, presidente de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, hablando justamente sobre lo que es el recurso pesquero.
Noticias internacionales en La Nueva Mañana.
Archivo de la Palabra.